Este podcast se presenta con el apoyo del Grupo Tecnoglass, el poder de la calidad. Diseñamos, fabricamos y comercializamos vidrios, ventanas y fachadas de calidad mundial. Más información en www.tecnoglass.com.
Los precios de las acciones en las bolsas de valores de Estados Unidos se desplomaron literalmente ayer. ¿Cuál es la explicación?
El domingo, el Partido Liberal de Canadá, que está en el poder, eligió como líder al experimentado economista Mark Carney. ¿Qué viene ahora?
En España está pasando algo inusual. Llueve sin parar en todas partes desde hace 10 días y el fenómeno continuará. ¿A qué se debe eso?
Hola, bienvenidos a Y Esto No Es Todo, el podcast del Georgetown Americas Institute de la Universidad de Georgetown en Washington, D.C. Soy Juan Carlos Iragorri, desde Madrid.
Soy Paz Rodríguez Niel, desde Buenos Aires.
Soy Jorge Espinosa y estoy en Bogotá.
Es martes 11 de marzo y esto es todo lo que usted debería saber hoy.
El mercado de valores de Wall Street se fue ayer al piso. El índice S&P 500, el de Standard & Poor's, donde figuran las 500 compañías más grandes que cotizan en la bolsa de Nueva York y que se considera el más representativo de todos, perdió un 2,7%.
La semana pasada había perdido nada menos que un 3,1%, su peor comportamiento en 6 meses. Pero hay más. Ayer el índice Nasdaq, que incluye a las empresas tecnológicas más poderosas de Estados Unidos, también perdió un 4%, su peor jornada en 2 años y medio.
En las últimas horas, todas las cadenas de televisión dieron cuenta de la noticia, donde además Tesla, la compañía fabricante de automóviles eléctricos propiedad de Elon Musk, perdió un 15,4%, con lo cual su valor ha caído a la mitad desde diciembre.
A massive sell-off on Wall Street tied to growing fears of a recession.
The stock market took a tumble this morning, one of its worst days in years.
The U.S. stock market having one of its worst days in years.
Dow futures are down more than 400 points this morning as economists warn of growing tariff concerns.
Elon Musk, que es el hombre más rico del mundo y que según la revista Forbes tenía ayer 319 mil millones de dólares, dirige el Departamento de Eficiencia Gubernamental, DOGE, creado por Donald Trump, que hoy cumple 50 días como presidente de Estados Unidos.
Pero, ¿cómo se explica la drástica caída de las acciones en Estados Unidos? Llamamos ayer a Washington, D.C. al corresponsal del diario La Nación, de Buenos Aires, el economista Rafael Matus Ruiz.
Juan Carlos, el derrumbe que hemos visto hoy en Wall Street y en otras bolsas mundiales, que sigue a las duras pérdidas que hubo la semana pasada, es una reacción de los inversores muy ansiosos, muy temerosos por el futuro de la economía global, ante la ofensiva proteccionista que ha lanzado el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, con su nueva política de aranceles. Es una política que Trump ha prometido que le va a generar miles de millones de dólares en recaudación a Estados Unidos, que va a volver a traer empleos y empresas a invertir en Estados Unidos, que le va a devolver prosperidad a Estados Unidos. A contramano de lo que dicen la gran mayoría de los economistas y los expertos, que advierten que esta nueva ofensiva proteccionista, que ya desató una guerra comercial global, puede llevar al mundo a una recesión, puede colocar a Estados Unidos en una recesión y va a generar duras pérdidas, no solamente para los inversores, como ya hemos estado viendo, sino también para la gente común, para el ciudadano de a pie, para los norteamericanos que compran productos importados, que los van a terminar pagando más caro. Y por lo tanto va a ser el equivalente a un aumento de impuestos para los hogares, muchos de los hogares incluso que votaron por Donald Trump. Lo último que ocurrió fue que el propio Trump no descartó durante el fin de semana que su política proteccionista pueda llevar a Estados Unidos a una recesión. Esto lo único que hizo fue profundizar, arraigar los temores, la ansiedad de los inversores, ya que ven a un gobierno decidido a avanzar con esta ola, esta ofensiva proteccionista, a pesar del enorme costo que le puede generar a la economía norteamericana y a la economía mundial en el corto plazo. Lo que estamos viendo es un Trump que está decidido a desarmar, o que al menos parece decidido a desarmar, décadas de integración económica, décadas de desarrollo de cadenas de suministro que se han asentado en la apertura comercial y en las negociaciones y en los acuerdos de libre comercio entre países. Ese orden económico mundial que ha regido a la economía global durante la globalización ahora ha quedado en jaque bajo un manto de incertidumbre por esta nueva ofensiva proteccionista de Donald Trump, y los mercados están reaccionando a esa incertidumbre.
En el Canadá, que es el segundo país más extenso del mundo y cuyo único vecino es Estados Unidos, se produjo el domingo un hecho importante. El Partido Liberal, que gobierna desde 2015 con el primer ministro Justin Trudeau, eligió a un nuevo líder.
Se trata de Mark Carney, un hombre de 59 años que estudió economía en la Universidad de Harvard, que se especializó en la de Oxford y que tiene una experiencia respetable. Para empezar, fue gobernador del Banco de Canadá de 2008 a 2013, durante la última gran crisis financiera mundial.
Pero no solo eso. Carney fue nombrado después, de 2013 a 2020, gobernador del Banco de Inglaterra, donde le tocó el Brexit, es decir, la salida del Reino Unido de la Unión Europea. El caso es que el domingo, tras ser elegido por el 85% de su partido, Mark Carney habló.
My government will put into action our plan to build a stronger economy, to create new trading relationships with reliable trading partners. America is not Canada, and Canada never, ever will be part of America in any way, shape, or form.
Carney dijo que su gobierno construirá una economía fuerte con socios comerciales confiables, una crítica dirigida a Donald Trump, que ha impuesto aranceles a los productos canadienses. Y agregó que Canadá jamás será parte de Estados Unidos, como ha sugerido el propio Trump.
Los comicios legislativos en Canadá están previstos para octubre, pero muchos creen que Carney será elegido en pocos días por el Parlamento, momento en el que convocará elecciones anticipadas. Su partido está segundo en los sondeos y ha recortado distancia a los conservadores.
Hasta hace pocos días la centroderecha estaba arriba 24 puntos. Ahora la ventaja es de solo 7. En este escenario, ¿cuáles son los dos principales retos para Mark Carney? Llamamos ayer a Montreal a Jaime Porras Ferreira, corresponsal del diario El País de Madrid.
Juan Carlos, Carney tiene dos grandes tareas. La primera es seguir resistiendo a los embates proteccionistas de Donald Trump. Y eso independientemente del tiempo en que Carney esté en el poder. El gobierno de Trudeau respondió con aranceles similares a productos estadounidenses tras el primer ataque de Trump, el del 25%. Bueno, Carney ha dicho que estos aranceles seguirán hasta que Estados Unidos trate con respeto a Canadá. Ayer lo subrayó. Carney también tiene la ventaja, y me parece que por eso ganó la interna liberal, de tener experiencia en escenarios complicados. Pensemos cuando fue gobernador del Banco de Canadá y del Banco de Inglaterra. Entonces, en esas funciones, en esas responsabilidades en política monetaria, tuvo que enfrentar la crisis del 2008 y el Brexit. Temas complicados. Por supuesto, Carney se mete en un océano de incertidumbre. Es la marca de la casa de la administración Trump. Por otro lado, el segundo reto para Carney es ganar las elecciones. Podría convocarlas en pocos días para aprovechar que su partido ha recortado distancias en las encuestas. ¿De quién se habla más hoy en Canadá que de Mark Carney? Los conservadores siguen siendo favoritos, es cierto, pero el gran tema en la elección es quién será capaz de defender a Canadá con mayor vigor de los ataques de Donald Trump. De nuevo, Carney tiene experiencia en aguas turbias. En cambio, Pierre Poilievre, que es el líder de los conservadores, es visto con demasiadas cercanías en modos e ideología a Donald Trump. La política canadiense promete en las próximas semanas, ¿eh? Y por supuesto tendrá un marcado impacto todo lo que se decida desde Washington.
Este podcast se presenta por cortesía de Movistar Empresas, el aliado que está transformando y potenciando negocios en toda Hispanoamérica con soluciones digitales en cloud, IoT, seguridad, conectividad, big data y advertising. Movistar Empresas, siempre el camino seguro.
Y este podcast se realiza con el apoyo de Progreso, compañía líder en soluciones innovadoras en construcción, agro y energía. Impulsamos el desarrollo sostenible en América Latina. Más información en www.progreso.com.
Algunas ciudades aquí en España están entre las más soleadas del mundo. Málaga, en el sur, en la costa del mar Mediterráneo, tiene un promedio de 300 días de sol al año, todo un récord. Pero en la última semana y media ha vivido algo verdaderamente inusual: lluvias y lluvias y más lluvias.
Lo mismo ha pasado en gran parte del país. Se decía que dos sistemas de altas presiones, uno en Alemania y otro en las Islas Británicas, donde la presión atmosférica impedía la entrada de nubes cargadas procedentes de España, fueron la causa. Pero los aguaceros siguen.
Así es, de Bilbao a Cádiz y de Vigo a Barcelona, pasando por Burgos, por Sevilla y por Madrid, llueve a cántaros. ¿Qué es lo que está ocurriendo? Llamamos ayer a Madrid a un experto, Andrés Gómez, meteorólogo de Televisión Española.
En realidad son varios fenómenos los que hemos tenido aquí en España y que están desencadenando precisamente pues este temporal de lluvias continuado que nos acompaña al menos desde los últimos 10 días y que va a continuar previsiblemente una semana o semana y media más. Primero lo que tuvimos es una DANA es una depresión aislada en niveles altos, ese es el acrónimo, y básicamente es una zona de aire frío en capas altas de la atmósfera que junto al agua bastante caliente del Mediterráneo, nuestro mar que tenemos hacia la costa este de la península ibérica y que también baña el archipiélago balear, pues en combinación genera lluvias fuertes en muchos casos. Así fue, tuvimos inundaciones importantes en áreas sobre todo de la Comunidad Valenciana, también en Andalucía, en la costa mediterránea, durante varios días con tormentas muy fuertes en la región de Murcia, en Almería y con precipitaciones que generaron inundaciones y crecidas súbitas de los ríos. Eso fue durante la semana pasada, pero es que después encadenamos la llegada de frentes y borrascas atlánticas. De hecho, ahora mismo estamos bajo la influencia de Hanna, una borrasca de alto impacto que ha sido nombrada por la Agencia Estatal de Meteorología y que nos está dejando lluvias muy fuertes durante el pasado fin de semana. También con inundaciones que en este caso no solo han continuado afectando a puntos del Mediterráneo, principalmente Andalucía, sino también del centro de la península ibérica, en el sistema central, en la Sierra de Madrid, en el sur de Castilla y León, en Extremadura, en áreas también de Castilla-La Mancha. Los ríos van muy crecidos, llueve sobre mojado y eso está generando que los embalses hayan quedado llenos en prácticamente una semana o 10 días lloviendo de forma continuada. Esos embalses, esos pantanos tienen que desaguar ante tal volumen de agua y muchos de esos ríos bajan de la montaña pues totalmente cargados. Aún esperamos lluvias durante los próximos días, como os digo, y esperamos, por lo tanto, seguir muy pendientes de esos cauces, de esos ríos que todavía pueden generar problemas. Por otro lado, la fantástica noticia en un país como España, que tenemos sol, un clima mediterráneo y tenemos aridez en muchos casos, es que toda esta agua que ha caído en forma de nieve en zonas elevadas y en forma de lluvia en el llano van a garantizar el suministro de agua para los próximos meses en nuestro país.
Y estas son otras cosas que usted también debería saber hoy.
El ministro del Interior y de Justicia de Venezuela, Diosdado Cabello, número 2 del chavismo, dijo ayer que su país no recibirá más vuelos de deportados venezolanos procedentes de Estados Unidos. Todo se debe a que el gobierno de Washington suspendió la semana pasada la licencia de funcionamiento de la petrolera estadounidense Chevron en Venezuela. La operación de Chevron le reportaba al régimen de Nicolás Maduro unos 400 millones de dólares al mes.
Rixi Moncada, ministra de Defensa de Honduras, se convirtió el domingo en una firme aspirante para ganar los comicios presidenciales de ese país el 30 de noviembre. Moncada logró el 82% de los votos del oficialista Partido Libertad y Refundación, Libre, en las elecciones primarias donde ese grupo obtuvo el mayor respaldo ciudadano. Entre las corrientes opositoras, el Partido Liberal escogió al presentador de televisión Salvador Nasralla con el 58% y el Partido Nacional a Nasri Tito Asfura con el 75%.
El secretario de Estado de Estados Unidos, Marco Rubio, dijo ayer en Jeddah, en Arabia Saudí, a donde hoy se reunirá con una delegación de Ucrania, que ese país tendrá que ceder parte de su territorio si quiere alcanzar la paz con Rusia. Rubio agregó que Rusia debe entender, por su parte, que no podrá conquistar toda Ucrania. El secretario de Estado indicó que, si el diálogo prospera, el presidente de Estados Unidos, Donald Trump, podría desbloquear el apoyo al gobierno ucraniano.
Y aquí termina Y Esto No Es Todo, donde siempre habrá más. En la producción estuvo John F. Burnett.
Pueden suscribirse a este podcast en nuestro sitio web yestonoestodo.georgetown.edu, seguirnos en nuestras cuentas de X y de Instagram, @yestonoestodo, y buscarnos en nuestro canal de YouTube.
Gracias por oírnos. Chao. Hasta la próxima.